2030, señoras, señores, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro Acle?
Buenos días, Canalda. Muy buenos días a todos. ¿Cómo le va?
¿Y esos acordes que fueron?
¿No le gusta?
No sé si me gusta o no, pero elegí ustedes en el candidato.
Experimentando musicalmente. ¿Sabe qué es esto?
No.
Django Reinhardt, un guitarrista de jazz de origen gitano, nacido en Bélgica, que desarrolló su carrera en París. Bueno, tenía una particularidad, de joven se quemó la mano y tocaba con dos dedos la guitarra nomás, y bueno, así suena, está muy bueno, lo descubrí hace muy poco y me gustó.
No puede ser algo menos dramático, guitarrista con dedos quemados.
Para darle un poco, para vender la historia un poco.
¿Por qué no hace algo sencillito y lindo?
Está bueno, minor swing este tema, para el que quiera.
Bien, estamos con un invitado un poquito especial.
Bastante especial, ¿no?
Bueno,
no es ni invitado.
No, siente grande.
Sabemos que vuelve a conducir.
Bien. ¿Quién es?
Su ex partener, Fernando Rosenblatt, que está de vuelta por los pagos.
Bien, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Todo bien?
Sí, muy contento de estar acá, por supuesto.
Claro, te hemos escuchado en otros programas de la radio, activamente. Se te ha consultado sobre temas de todo tipo últimamente.
Bueno, hemos hablado sobre Chile y también en la tertulia estuve en perspectiva también.
Era hora de que estuvieras acá, en 2030. Fernando, toda la gente que tiene continuidad en la escucha de 2030 sabe algo de tu peripecia, sabe que tú te fuiste para Chile, para hacer el doctorado en ciencias políticas, ¿verdad? Que de Chile, con un acuerdo que puedes explicar un poco más, fuiste a Estados Unidos, a Austin, estuviste unos meses allí trabajando y ahora volvés a Chile, ¿verdad?
Así es, sí, ese es el periplo.
¿Por qué esa ida a Estados Unidos? Como ese corte de un semestre, ¿no?
Sí, fue un semestre que estuve en la Universidad de Texas en Austin. Digamos, fui a tomar cursos, por un lado, y principalmente la motivación es que uno de mis tutores está ahí, en la Universidad de Texas en Austin, y bueno, fui a trabajar para él y un poco con él también.
¿Pero te perdés un semestre de la carrera original de lo que estás haciendo?
Parte del doctorado en ciencia política en la Católica en Chile está previsto que uno, si quiere, pueda hacer un semestre afuera. Mm. Y bueno, usé esa oportunidad para ir en una universidad con la que no había un acuerdo muy general, pero no acuerdo entre departamentos, y eso fue un poco complicado para hacer todos los trámites, pero después de 8 meses.
Usted es uruguayo, está acostumbrado a los trámites complicados.
Claro, sí, sí, realmente no, digamos, uno, sí, precisamente por ser uruguayo tiene un postdoctorado en trámites y bueno, finalmente se pudo ir. Además, tampoco en el departamento de gobierno de la Universidad de Texas en Austin tampoco están muy acostumbrados a recibir estudiantes de intercambio en el doctorado, entonces tampoco sabían mucho qué hacer. Pero bueno, al final salió todo bien, me sentí muy bien allá y me sirvió mucho.
¿Qué lugar ocupa dentro de la jerarquía de la ciencia política la universidad que usted fue?
Bueno, digamos, hay rankings, por supuesto, de los departamentos, de los programas de doctorado, pero siempre depende mucho de la subdisciplina de la ciencia política de la que estemos hablando. Puede haber universidades muy buenas en, por ejemplo, política americana, puede haber universidades muy buenas, departamentos muy buenos en relaciones internacionales, en teoría política, en métodos. Esta es una de las mejores en estudios latinoamericanos, digamos, dentro del área de política comparada, a su vez tiene una especialización muy fuerte en estudios latinoamericanos, porque además hay un instituto de estudios latinoamericanos muy muy importante, y bueno, que si bien ese instituto es multidisciplinario, pero bueno, el departamento de gobierno tiene mucho peso ahí.
Ajá. ¿Cómo es la vida académica en esa universidad, comparada con la Universidad de Santiago a la cual usted va, comparada con la vida académica en Uruguay?
Bueno, la carrera académica en Estados Unidos es muy especial, es un mundo bastante aparte, digamos, no voy a hablar de la vida que hice yo, pero sí de lo que es en general, digamos. Uno, hasta que no es doctor, hasta que termina su doctorado, digamos que no es considerado ni siquiera un profesional. O sea, uno no es en realidad politólogo hasta que es doctor. Y después del doctorado empieza...
Perdón, ¿pero eso es una anomalía de ellos o es una anomalía de Uruguay?
No, es una anomalía de ellos, por supuesto. Producto de las licenciaturas que tienen. que son que muy generales, son muy generales, cortas, y que en realidad apuntan precisamente a que uno se especialice, ya sea en la maestría o en el doctorado. En el caso de ciencia política, no existe maestría prácticamente. Lo que existe es maestría en políticas públicas, que es, digamos, el área profesional de la ciencia política, pero el doctorado está encarado, digamos, para lo que es ciencia política, que se la considera como una carrera netamente académica, ¿no? Y bueno, uno cuando va haciendo el doctorado, cuando hace la tesis de doctorado, se recibe de doctor, uno ya tiene una especialización, va adquiriendo una especialización en la cual se va a sumergir por los próximos 30 o 40 años. Puede ir cambiando de tema, pero rara vez se cambia de subdisciplina. Si uno está dentro de la política comparada, queda en la política comparada. Podrá unos años estudiar Chile y Uruguay y otros años estudiar Asia o no sé qué, pero no se va de la subdisciplina, es muy raro eso.
¿Usted ya hizo algo de selección?
Bueno, sí, tengo la intención de empezar a especializarme un poco más en política comparada en estudios latinoamericanos.
Por 30, 40 años, así nomás lo dicen.
Casi nada.
Digo, estaba hablando de cómo es la carrera académica en Estados Unidos, que es que tiene pasos muy complicados. Uno cuando es doctor entra, a enviar currículums a las universidades para entrar a un departamento en la carrera académica. Tiene que recibir entre más o menos, puede variar entre 10, 15 o 50 cartas de recomendación que tiene que tienen que enviarse. Además del currículum.
De docentes.
De docentes, sí, que digamos.
De académicos de buen nivel, digamos.
Exacto, sí. Bueno, depende de la universidad de la que uno quiera hacer, iniciar la carrera de profesor. Y hay varias etapas, ¿no? La más dura, digamos, son los primeros 7, 10 años en los que uno está en lo que se llama el tenure track. Y dentro de ese tenure track uno se espera, digamos, que uno publique, por ejemplo, en el caso de ciencia política, un artículo en revista arbitrada por año, que acuda a congresos, que publique uno o dos libros quizás en editoriales arbitradas. Y bueno, y además, producto de que está en el inicio de la carrera académica, se encargan generalmente ellos de todas las cuestiones administrativas, los que están en esa etapa, ¿no? Son directores de los doctorados, se encargan de coordinar X, Y y Z cosas.
Hay gente que mira con cierto desprecio ese tipo de carrera, le llama carrera de ratas, a esto de estar desesperado porque le publiquen un papelito para poder seguir ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo.
Por supuesto que es una locura, ¿no? Es una locura ya los niveles en los que se ha llegado de exigencia. Yo decía hace un minuto, pueden llegar a pedir 30, 40 cartas de recomendación para tener la posibilidad de hacer un job talk, o sea, de tener una presentación frente a los profesores y la entrevista, para llegar a esa instancia. Y de nuevo, uno puede quizás tener un libro publicado en, por ejemplo, Cambridge University Press, que es la editorial académica de las más importantes, y no quedar después de esos 7 o 10 años que transcurren de la primera etapa de la vida académica. Es muy duro y están cada vez más duros. Y es muy distinto a lo que se hace tanto en Chile como en Uruguay, por supuesto, ¿no? Quizás hay algunas cosas que sería bueno imitar y otras cosas evitar. Pero sí hay cosas para aprender del proceso académico y cuáles son las cosas que se valoran para hacer una carrera académica. Y, por otro lado, sí, mantener siempre un equilibrio porque realmente llevan una vida muy 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 poco sana.
Vida poco sana, no me lo imagino, Rosemary, en eso. Tenemos que ir al corte. En el próximo bloque nos sigue contando un poco más.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Opinión y reflexión en El Espectador.
Señoras, seguimos con el guitarrista de dos, tres dedos. Alejandro Baclé.
De tres, pero toca con dos, porque bueno, no estamos contando. Bueno, no sé, me está mareando con los dedos. San Luis Blues, este tema. Muy lindo, muy lindo. Usted me pone caras, pero sé que en el fondo le gusta.
Sí, puede ser, me extraña con qué criterio elige usted, como le dije.
Yo no tengo criterio. ¿Por qué? Mi criterio es el gusto.
Ajá. ¿Y a Rosenblatt por qué no lo dejó elegir?
¿Por qué no quiso? No le dimos la oportunidad, pero está tareado. Como...
Confío en el criterio de selección de Alejandro.
No, no haga conducta con Alejandro, lo peor que puede hacer.
Él conoce mi buen gusto musical.
Pero en un momento usted acá introdujo temas y músicas muy locales, muy típicas de zonas.
Me acuerdo una época que estaba con los Fado, con el Fado, ¿no?
Fado, fue uno de los primeros que habló de Forró, en este programa. ¿Qué pasó? ¿Perdió sus gustos?
No, para nada. Siguen estando.
Ah, ¿y sigue gustándole la murga?
Mucho.
Vamos a comentar a la gente que Fernando Rosenblatt, todo este tiempo que ha estado en Uruguay estos días,
se ha dedicado a escribir letras de murgas. Es cierto. Está bien.
Es letrista, pero no de murga. Pero se ha dedicado, entre otras cosas, a ver murgas.
Sí, claro.
¿Cuál es la mejor?
No sé cuál es la mejor. Yo puedo decir cuál es la que me gusta más desde hace muchísimos años, que es la mojigata.
Ah, muchos años.
Muchísimos años.
Desde que existe la mojigata.
Desde que existe la mojigata.
Sí. Bien. Pero usted llegó a ser hincha de Garrate Catarina también.
No. Me gusta también, pero a mí me gusta la mojigata.
Ajá.
En la época de Contrafarsa también me gustaba mucho Contrafarsa. También me gusta muchísimo Queso Madero. Muchísimo Queso Madero. Ajá. Pero tengo un cariño especial por la mojigata.
O sea, no le gustan
por sus espectáculos.
Las murgas clásicas no le tiran mucho.
Bueno, también me gusta. Digo, del carnaval el género que me gusta es la murga. Y exclusivamente la murga.
O sea, los Lugolos, la revista, todo
no
eso.
Disfruta no disfruta una buena parodia.
No me gusta. No,
menos
me
mal.
No me gusta. Pero. Y dentro de las murgas sí, hay algunas que me gustan mucho y otras bastante poco. Pero las disfruto.
Uh-huh. Pero dentro de lo que usted llama clásicas, hay murgas que son más del estilo de antes, hasta por las letras y todo eso, y hay otras clásicas, pero más renovadoras. Yo me niego a pensar que usted está juntando a los Diablos Verdes y a Falta y Resto, por ejemplo.
Bueno, a esas dos murgas sí las juntaría, digamos. En un estilo, wow. En un estilo que puede gustar más o menos. A mí me gusta más otro estilo de murga que... abarca Queso Madero, abarca la mojigata, y a ese grupo de murgas que podríamos llamar clásicas renovadas, que podríamos decir así de manera muy bruta, que inauguró de alguna manera Contrafarsa en su momento, y los Diablos también por un momento tuvieron ese estilo.
Pues tiene que ver con la temática que tocan las letras.
Tiene que ver con musical. La temática, con el con ciertos cuidados por lo musical y por el espectáculo en general. Pero es el todo, es el paquete, digamos. Y que generalmente coincide, digamos. Aquellos que cuidan ciertos aspectos del espectáculo también tienen otro tipo de letras. Sí.
Ah, ¿y qué está pasando de moda la murga que hacía publicidad política?
No creo que haya. Hay un público muy fuerte para ese tipo. Que aplaude y que le gusta mucho y que la sigue mucho. Y me parece perfecto. No tengo nada contra ese tipo de murgas, para nada. Simplemente que me gusta más otro tipo de murga. Ahora, sí es cierto que si uno va a la platea sector B del Teatro de Verano y va a ver a la mojigata, los clásicos abonados del carnaval, ahora un poquito más, pero en el 2001, 2002, 2003, no les gustaba mucho la mojigata.
Bueno, gente que respetaba poco el canon.
Sí, totalmente, sí.
No se movían como hay que moverse, tres pasitos para adelante.
Herejes del carnaval.
Herejes del carnaval y también porque se burlan bastante de ciertas costumbres del carnaval también. Que me parece muy sano. Me parece muy sano porque si no también el carnaval puede volverse oficialista.
Se sacraliza.
Se sacraliza y se vuelve oficialista en sí mismo, sobre sí mismo.
Claro, el carnaval es la burla de todo. Tiene que ser incluso de ella misma.
Exacto,
¿sí, no?
Exacto. Sí, totalmente.
Ahí se refiere, usted me contaba la frase de alguien de la mojigata, creo, que decía... Qué lindo es vernos a nosotros en el tablado, ¿fue esa? ¿Fue la mojigata?
Claro, que dicen en un momento qué lindo que es ver a la gente, qué lindo ver a la gente en carnaval, qué lindo que ver a la gente con la cara pintada, qué lindo ver a la gente en el tablado, qué lindo que es vernos a nosotros, que somos los que estamos cumpliendo todas esas condiciones.
Usted se vino de Estados Unidos por las murgas, se vino por la mojigata. ¿Cómo cerró el periplo en Estados Unidos usted? ¿Hizo un balance más allá de que no le haya gustado un aspecto u otro? ¿Fue una etapa productiva, positiva?
Fue muy productiva.
¿Balance bueno para usted?
Fue muy productiva, fue muy positiva. Desde el punto de vista académico, sí, aprendí muchísimo. Tuve la oportunidad de trabajar un poco más de cerca con el que va a ser mi tutor. Y sí me sirvió en muchos sentidos. Y uno de ellos también es para ir construyendo de a poquito una cierta red académica, que hoy en día es muy importante.
Red académica, ¿no? De relaciones, gente.
Proyectos que se conoce. Proyectos que en común, ideas, proyectos a largo plazo, y conocer un poco también cómo funciona esa academia, que indudablemente es la más importante.
Asustemos un poco a la gente que nos está escuchando. ¿Qué promedio de libros leyó en un mes en Estados Unidos?
Bueno, estuve varios más que un mes, no, pero...
¿Cuántos libros leí en un mes?
No, más o menos leía 150 o 200 páginas por día, pero eso es también lo que leo en Chile. Quizás en Chile leo un poco más, en realidad. En Chile leemos más.
¿Cómo era visto en Austin el uruguayito? ¿Cómo lo veía?
Y mucha gente no entendía realmente qué era lo que hacía ahí, porque, claro, digamos, todo surgió con este profesor que comentaba hace un rato, y... Y bueno, claro, los estudiantes del doctorado de allí, algunos con los que compartí un curso, la mayoría eran de primer año, otros ya estaban en el tercero, en otro curso, otros en estadística estaban incluso más avanzados. Y claro, no sabían qué era lo que hacía. Y recuerdo que una vez una compañera, después de un mes y medio, bueno, estábamos sentados y me preguntó, ¿vos quién sos? Entonces dije, bueno... Y sí, claro, no estaba muy claro qué era lo que estaba haciendo allí, porque no están acostumbrados a recibir estudiantes así, intercambio, un semestre. Pero el balance para mí fue muy positivo, me sentí muy cómodo, muy bien, y también muy cómodo y muy bien y con muchas ganas de volver a Chile.
A ver, explique un poco más esa comodidad, pero no tanto.
No hay comodidad, pero no tanto. Es simplemente que en Chile estamos muy bien. Y
¿están bien quiénes? ¿Los estudiantes uruguayos? Los que están...
Somos varios, sí, somos varios uruguayos. Y también con mi pareja, estamos muy bien, estamos muy contentos. Y disfrutando, somos una especie de colonia de uruguayos. Incluso hay una especie de broma en el Instituto de Ciencia Política de la Católica de Chile de que está entrando un uruguayo por año al doctorado.
¿Cuántos
somos? Ahí hay como una cuota. Uruguayos, hay dos profesores y somos somos 4 o 5 estudiantes. Sí. Y bueno, vamos muy contentos.
¿Cómo dejó el prestigio de Uruguay en Austin?
Y bueno, para empezar había que explicar lo que era Uruguay. No, bien, yo supongo que bien. Lo tienen que decir ellos, no yo.
¿En Estados Unidos cómo se puede identificar Uruguay? En el resto del mundo sé que se lo identifica por Peñarol, pero en Estados Unidos...
Por defensor. Bueno, en la ciencia política, como ya todos sabemos, Uruguay ocupa un lugar un poco especial en América Latina, y en los libros, sobre todo de política comparada, claro, ocupa, si bien no es muy estudiado, no es un estudio de caso, por el tamaño del país, su incidencia, etcétera. Sí, siempre se le dedican varias páginas para explicar, bueno, en realidad América Latina es así, su política es asá y sus partidos son no tanto no sé qué. Sin embargo, en Uruguay pasa lo contrario.
Usted me lo decía muy gráficamente, ocupa muchos pies de página Uruguay.
Ocupa muchos pies de página.
Quizás ningún trabajo especializado muy grande, pero muchos pies de página.
Muchos pies de página, muchas páginas dedicadas dentro del libro, pero nunca, muy pocas veces es un estudio de caso Uruguay.
Esa fama de Uruguay moderado. Uruguay que no se va para los extremos, Uruguay de punto medio.
Uruguay de punto medio, pero no solo eso, Uruguay de partidos altamente institucionalizados, Uruguay un país donde la gente vota, donde los políticos, los partidos y los gobiernos tienen, en términos comparados con América Latina, alta aceptación, aunque baja en términos globales. Y entonces eso, claro, Uruguay no motiva... que se lo estudie específicamente como un caso, pero sí algunos cuantos pies de página.
De eso vamos a hablar, porque este tránsito que se ha dado últimamente puede ser un poco espectacular en Uruguay, ¿no? El cambio de la dentro de la izquierda, la asunción de Mujica, por ejemplo, ha de haber sido una cosa muy llamativa.
A ver, Uruguay siempre es citado. En todos los libros y los más clásicos de ciencia política se le dedican páginas a Uruguay, ya sea por su peculiar sistema electoral, por sus particulares partidos, por la tradición de sus partidos, por la historia de sus partidos, por su particular sistema de gobierno, por ser un presidencialismo no tan fuerte en comparado con, por ejemplo, Chile. Etcétera, etcétera. Pero de nuevo, aún pasando este tipo de cosas, no va a despertar grandes libros sobre el Uruguay de punto de vista académico.
Bueno, pero con usted, con Luna y con el resto de la, del grupo de gente que está allá en Chile, va a haber libros sobre Uruguay.
Claro, o sea, a ver, sí, los académicos uruguayos estudian Uruguay, claro, eso está claro, ¿no? Pero estoy hablando de si la academia norteamericana estudia Uruguay.
Se los vamos a imponer. Tenemos que ir al corte. Marichal dice que...
Sí, no, señor Marichal, entra.
Terminemos.
Cuatro gritos nos ponen en vereda. Antes tenemos que recordar los medios, la forma de comunicación: 095-000-810 para los SMS, 2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.uy. Y la página 2030.org con www adelante. Ay, sí, Marichal, nos mata.
Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy. Proponiendo el futuro.
¡2030, señoras y señores! Estamos celebrando la proeza de tocar guitarra con 12 dedos.
Sí, señora, puro jazz.
¿Qué estamos escuchando?
You Rascal, You, de este guitarrista de jazz, Django Reinhardt.
¿Descubrió algo nuevo en música en Estados Unidos usted? ¿No se plató, no?
La verdad que no descubrí mucho de nada más allá de los libros, realmente, porque llegamos una semana antes de empezar el semestre y nos fuimos a los 4 días de terminarlo, así que no hubo mucho tiempo de descubrir mucho más allá de lo que había que hacer, que era trabajar y estudiar.
Absorbente la vida.
Sí, sí, estudiar. Sí, sí. Sí, porque bueno, digamos, el doctorado es un trabajo. Entonces uno está leyendo 10, 12 horas por día y además, bueno, en este caso también tenía que trabajar como asistente de investigación y bueno, se iban muchas horas.
Usted dijo leyendo 10, 12 horas al día y a Marichal le brillaron los ojos. Creo que su vocación es esa.
Está pidiendo ya.
Creo que desea un régimen así. Bien. Volvamos a la comparación que se puede hacer entre Chile y Austin. La universidad que usted va en Chile, que es...
La Universidad Católica.
Pontificia
Universidad Católica, de Chile.
La Pontificia Universidad Católica. Me suena bien para usted, Rosemblatt. comparando la Pontificia con el nivel de Austin, ¿se pueden comparar niveles o es desarrollo que van para diferentes lados?
Bueno, digamos, en Chile estamos muy bien. Digamos, lo principal en un doctorado en ciencia política es estar al día con la literatura y con las discusiones teóricas para plantear un tema de investigación, un tema de tesis.
¿Y la literatura de dónde viene?
Estados Unidos.
¿Solo?
Un 99.999%. La producción académica en ciencia política básicamente es de Estados Unidos, no necesariamente sobre Estados Unidos, claro está. Claro. Pero la mayoría...
Europa no juega mucho, yo pensé que podría haber algo de teoría.
Bueno, la academia, sí, por supuesto que hay una academia en Europa importante. Y con
en Alemania, por ejemplo, en Francia.
En Alemania, en Francia, en España, en Inglaterra, sí. Pero, en mi opinión, la mejor academia se produce en Estados Unidos de ciencia política, de los temas que a mí me interesan, ¿sí? Que es política comparada y dentro de la corriente del institucionalismo. O sea, eso surge y se desarrolla en Estados Unidos. Las editoriales académicas más importantes están ahí, los mejores libros se publican ahí y los journals, las revistas académicas más importantes salen de ahí.
Usted me decía que hay decenas y decenas de revistas especializadas en ciencias políticas.
Diría centenas y centenas de revistas en ciencia política sobre distintos temas. Hay una revista sobre partidos políticos, hay otra sobre sistemas electorales. La revista más importante, y esto también refleja un poco lo que veníamos hablando, es la American Political Science Review, que es la revista de la Asociación Americana de Ciencia Política, que también tiene el congreso más importante del mundo, ¿no?
¿Y la Asociación Norteamericana de Ciencia Política tiene algún signo de corte partidario ideológico o no?
No creo. No creo. No sabría decirte, pero no creo.
No, si no se nota en lo que publican.
No, en esa revista no. Por supuesto que hay otros journals, hay otras revistas académicas que sí tienen una orientación, algunas, y uno lo puede percibir, pero son más bien orientaciones de corte más que ideológico, filosófico, si se quiere. En algún momento se puede traslucir alguna cuestión más ideológica, pero sobre todo es una discusión más bien filosófica y de perfiles de revistas distintas, ¿no? Algunas que van más por el lado ensayístico, otras van por el lado más cuantitativista y que eso responde a una orientación epistemológica determinada, y bueno, y esos son los debates.
¿Hay politólogos o doctores en ciencias políticas trabajando con los partidos políticos en Estados Unidos? ¿Muchos?
Bueno, ahí sí muchos politólogos vinculados a la vida política, sí. Muchos.
Con definiciones partidarias y trabajando en los partidos.
Sí, claro que sí. Sí, y trabajando para los legisladores, pues los legisladores tienen staff muy importante generalmente, asesorando en el Congreso y trabajando en ese poder ejecutivo inmenso que tienen.
Ajá, esa es una diferencia, una de las tantas diferencias con Uruguay, ¿no? El asesoramiento y el trabajo en la carrera legislativa, en el trabajo legislativo, se hace en serio.
Bueno, podríamos decir que Uruguay, y esto era algo que se podía predecir, y recuerdo que Adolfo Garcelo lo comentaba bastante antes que fuera la elección en la que resultó electo Tabaré Vázquez, que una de las cosas que se podía esperar de un gobierno del Frente Amplio es que la relación entre técnicos y política mejorara, y sustancialmente, y eso ha ocurrido. El Parlamento, en ese sentido, y varios politólogos trabajan con esto, necesita avanzar mucho más para mejorar la calidad del debate, ¿no? Sí, que tengan staff más grande, más importante, que puedan asesorar más a nuestros legisladores, claro que sí.
¿Este relacionamiento en Estados Unidos se da a través de fundaciones, de think tanks, ese tipo de cosas, o es a nivel más individual?
Bueno, hay de todo. Hay de todo, sí. Hay muchas fundaciones, muchos think tanks que claro que tienen una orientación ideológica muy marcada. Claro. Hay muchas organizaciones, fundaciones, de todo lo que uno se pueda imaginar. O sea, realmente, en ese sentido, Estados Unidos es el país de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, y una de ellas son este tipo de organizaciones de técnicos que asesoran o presionan a la política.
¿Se desprende de lo que usted dice o no? Que el nivel de exigencia en la Pontificia Universidad Católica es menor que el nivel de exigencia en la Universidad de Austin.
No, para nada. De hecho, yo leo más en Chile para los cursos que en Austin. Bastante más. Diría que el doble para los cursos en Chile. Lo que sucede es que, claro, el departamento de la Universidad de Texas, el departamento de gobierno, tenía, no sé, 40, 50 profesores, lo que genera más diversidad y lo que genera más especificidad también a la hora de el tema que uno pueda llegar a elegir o el que quiera especializarse y que tenga alguien con quien vincularse. Pero bueno, eso es un tema de recursos. Lo mismo sucede aquí en Uruguay. No hay un problema de exigencia, no hay un problema de conocimiento, hay un problema marcadamente de recursos.
¿Está para sacar alguna comparación, alguna conclusión entre el nivel de enseñanza terciaria de Estados Unidos y el de Chile? ¿O estabas en una cosa muy específica?
No, estoy en una cosa demasiado específica, ni siquiera podría hablar de la enseñanza terciaria en Chile.
En Chile.
Digamos, sí, podemos hablar a nivel general, decir que en Chile ha habido problemas serios en relación a que no existe una universidad pública, aunque ellos le llaman pública, por ejemplo, la Católica. Universidad de Chile, etcétera, pero se paga. Ahora, también por otro lado, y hay un modelo que...
Perdón,
uno,
¿por qué se llama pública?
Y, no sé. Bueno, reciben subsidios del Estado, entre otras cosas.
Claro.
Pero, a ver...
¿Eso qué significa? ¿Que den más becas?
No sabría decirte. Ahora, sí, lo que podemos decir es que, si bien no hay un sistema público como nosotros entendemos el concepto de enseñanza pública, y si bien... se paga y la gente se endeuda mucho para ir a la universidad, además, por supuesto que hay becas. Es cierto que en Chile hoy en día más del 60% de los estudiantes universitarios de hoy en Chile son primera generación de universitarios en el hogar. Eso habla de un ascenso, de un cambio, de una transformación. Hay que ver a qué costo y hay que ver de los niveles que se partía también. Dos cosas que no sabría comentar.
¿Se hizo hincha del equipo de la Universidad Católica en fútbol?
Yo soy hincha Defensor.
¿Y sigue Defensor desde Chile?
Por supuesto. Y grité el gol que le hizo Diego de Souza a Boca en la Bombonera. Ajá, claro. De manera desaforada.
Eso ya es historia, eso es historia.
No, eso es histórico, eso ganar, no historia. Sea un poco más amplio, su espíritu peñarolense le permite.
Pero me llama la atención, no simpatiza...
Es pura envidia.
Sí, creo que envidia. Sí, bueno.
Dígame que simpatiza, ¿no?, con algún otro equipo. Con...
No, para nada, soy hincha defensor.
Con Cobreloa tampoco.
Defensor y la Mojigata, no lo va a sacar de ese tándem.
Vámonos al corte ante este fanatismo.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Opinión y reflexión en El Espectador.
Señoras y señores, 2030, con alguien muy especial, no se hagan ilusiones, no va a quedar que Fernando Rosenblatt.
No va a quedar.
La verdad, lo tendríamos que tener 3 o 4 meses secuestrado.
Podríamos, ¿no?, encadenarlo acá al estudio.
Yo con mucho gusto.
No creo por lana, por lo que pintaba de decir, usted le está gustando demasiado Chile.
Me gusta, claro, estamos muy cómodos, muy bien, sobre todo muy cómodos, muy en casa, realmente. Ajá. En todo sentido, desde que uno va al supermercado, camina por la calle o lo que sea. Digamos, eso es la cercanía de Latinoamérica, digamos, ¿no? Y que Uruguay es un país que ayuda, digamos. Hay como una imagen del uruguayo que ayuda bastante. Otra historia sería si fuéramos porteños, por así decirlo.
Ajá.
En Chile el uruguayo es bien visto.
Claro, por supuesto que en algunos lugares conviene aclarar que es uruguayo y no porteño.
En Argentina, antes de que te peguen la piña por la espalda.
Bueno, en Brasil pasa eso, ¿no? Rosenblatt, en los 3 países en que ha estado últimamente, ha vivido un clima de efervescencia política, de grandes cambios políticos, en los 3 países. ¿Será culpa de él?
Quizás
pasa por allá.
Espero que uno de ellos no.
Bueno, sí, fue usted a Chile y perdió la Concertación. ¿Cómo es esto?
Bueno, la Concertación pierde por su propia torpeza.
Ah, digo, no gana Piñera, pierde la Concertación.
Yo creo que pierde la Concertación, sí. Pierde la Concertación porque eligieron un mal candidato, pierde la Concertación porque no entendieron que la política no es decisiones de cúpula. Y porque eso lo han venido llevando al extremo.
¿Está hablando de Uruguay o de Chile?
No, después entramos en el capítulo de lecciones de Chile por Uruguay, ¿no?
Digamos, en Chile hay varios aspectos de lo que vamos a hablar. Para empezar, hay un sistema electoral binominal por el cual los diputados y los senadores son elegidos en circunscripciones binominales, es decir, que se eligen 2. Por lo tanto, la probabilidad de que un mismo pacto, Concertación o la derecha, ahora Coalición por el Cambio, elija los 2 diputados o los 2 senadores, es bastante baja. Mm. Eso genera una situación prácticamente de empate, porque va a ser 1-1, porque para ganar los 2 hay que doblar a la otra coalición y sacar, por ejemplo, 66%, que se da en muy pocos lugares, ¿sí? En esa situación de empate, básicamente, el que resulta nominado por la coalición va a ser el que va a ser electo. Porque generalmente se da de que se elige, se forma la lista de los 2 diputados, por ejemplo, con uno muy fuerte y otro simplemente para llenar la papeleta, ¿sí? Entonces, esa gente que estuvo llenando la papeleta durante muchos años se cansó, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, a la gente le cansó también que, en definitiva, no es la gente la que elige a los diputados y a los senadores, ¿sí? Es la propia coalición, son las propias decisiones de élites que definen ¿quién va a ser el diputado por esa circunscripción? Y ya se sabe que va a ser electo, ¿sí? Porque la otra opción es votar a la derecha, que mucha gente no va a votar, o a la izquierda, o viceversa, ¿no? Entonces, incluso en algunos partidos que hacían algunas especies de primarias de cara a ver quién iba a ser el candidato a diputado por una circunscripción determinada, Si ese partido, por ejemplo la Democracia Cristiana, que es la que hizo un poquitito más que las otras, bueno, salía Edmundo Canalda, salía resultaba el ganador de esa primaria, lo que sucedía es que después la Democracia Cristiana tenía que negociar el cupo para Edmundo Canalda por esa circunscripción dentro de la Concertación. Entonces, generalmente los que resultaban electos de esas primarias después no eran los candidatos a diputados, porque por la propia negociación y configuración entre los partidos que integran la Concertación, seguramente Edmundo Canalda no iba a ser el candidato a diputado, porque en esa circunscripción en realidad le toca, por ejemplo, al Partido Socialista o al Partido por la Democracia, etcétera, o al Partido Radical Socialdemócrata. Entonces, hay una combinación de un sistema electoral muy perverso, muy malo, muy negativo, por muchas cosas que no da el tiempo para conversar, y por otro lado, una torpeza de los partidos de no entender cómo se hacen las cosas. Que, en alguna medida, y a nosotros muchas veces nos cuesta decir cosas positivas del Uruguay, a los uruguayos nos cuesta, son sabidurías que tiene nuestra política. ¿Sí? Que tiene un sistema electoral con una representación proporcional, que permite el desafío constante para aquellos que tienen los cargos, y por otro lado, tenemos partidos con vida, partidos con dinamismo y con vida. Y aquellos que no la tenían, lo aprendieron. Aprendieron la lección y supieron qué era lo que tenían que hacer.
Pero la Concertación tuvo en su momento, tuvo una mística, un movimiento de masas alrededor.
Por supuesto, porque había, una dictadura de 17 años que había que vencer. Había un enemigo en común. Ahora, la Concertación siguió explotando esa división entre autoritarismo y democracia hasta ahora, sin renovar su discurso, sin reciclar, sin renovarse. Pasaron 20 años de gobierno de la Concertación, con mucho más logros y con mucho más argumentos para competir contra la centroderecha que autoritarismo o democracia. Y en ese sentido, la centroderecha hizo un camino mucho más inteligente y de alguna manera parecido, análogo al que hizo el Frente Amplio aquí en Uruguay, de estar en una derecha muy cerrada y muy conservadora a arrimarse al centro y captar precisamente cuál era el enojo de la sociedad chilena en relación a la política, precisamente ese encierro de la política. La acusación de la Concertación siempre era, bueno, la culpa en realidad la tiene el sistema electoral. Sí, gran parte de la culpa la tiene ese sistema electoral realmente perverso que tiene, que incluye, por ejemplo, y seguramente ahora se modifica, hay un proyecto de ley de lo que se llama inscripción voluntaria y voto obligatorio. Único país en el mundo que tiene eso. ¿Qué quiere decir? Que uno cumple 18 años y puede decidir inscribirse o no. Ahora, si uno se inscribe, hay que votar. Entonces, uno es adolescente, no le interesa mucho la política, digamos, por ejemplo, y además con esta gente que decide en realidad todo entre ellos, ¿qué es lo que tenemos para decidir? Entonces, ¿para qué me voy a inscribir? ¿Para qué me voy a votar? Si además, cuando tengo que votar, es obligatorio y si no, tengo terrible lío. Entonces, hay una cantidad de estímulos en la vuelta para no participar, para no votar, para tener una democracia muerta. Sí muy institucionalizada, sí con muchos consensos, sí con muchos acuerdos, pero una democracia prácticamente muerta. El triunfo de la centroderecha, quizás, nos guste o no, dependiendo de las orientaciones de cada uno, quizás despierte a la sociedad chilena, no solo porque es importante que haya traspaso de poder en una democracia, sino también, precisamente, porque ahora la Concertación va a tener que replantearse, refundarse o hacer algo con esto que sucedió. Entonces hay muchos factores en la vuelta que hacen de la política en Chile, por ejemplo, los jóvenes entre 19, 20 años y 25 años, cerca de un 70% no está inscripto, no vota. Cerca de un 70% de los jóvenes hasta 25 años no votan.
La política no los motiva.
La política no los motiva. Primero, porque no hay un estímulo institucional y hay realmente, al contrario, hay una barrera muy fuerte. Segundo, porque ¿para qué voy a votar si el candidato a diputado fuerte en mi circunscripción es el que va a ser y el otro ni siquiera existe? Y seguro que no va a salir, y aunque me interese, no va a salir. ¿Sí? Y por otro lado, además, para peor, esos candidatos a diputados ni siquiera resultan de un proceso de militancia o de crecimiento dentro del partido o de nada. Son decisiones de cúpulas, a dedo. Por supuesto que hay una carrera política, por supuesto que las figuras políticas van creciendo, etcétera, etcétera. Pero eso resulta del, llamémosle, amiguismo con la élite. Y eso hace de una democracia muerta.
Perdón, usted dijo mal candidato, eligió la Concertación. Uno de acá lo que veía era una cosa increíble, un candidato con tan poco carisma, de un movimiento que había sido tan grande y tan importante en Chile.
Es que en realidad Eduardo Frei Ruiz Tagle representa, eligieron al candidato que en realidad representa todo eso que los chilenos, que más o menos les interesa la política, aún no votando, se quejan. Representa todo eso, representa esa generación que fue muy importante en la transición, que fue la que derribó a la dictadura de Pinochet, que cumplió un rol muy importante, pero es una generación del pasado. Y una generación que sumió a la Concertación en estas cosas que estamos hablando, no al sistema electoral, que el sistema electoral es heredado de la Constitución del 80.
Barbas en remojo, señores y señores, con lo que está diciendo Fernando Rosenblatt. Tenemos que ir al corte. Me parece que es un llamado de atención
grande
a todas partes.
Sí, 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 sí.
Vamos.
Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy. Proponiendo el futuro.
Señoras y señores, Sacle, ¿con quién estamos?
Estamos con Fernando Rosenblatt, aprovechando su vuelta por unos días para hablar sobre su periplo por Estados Unidos, pero particularmente por Chile. Y bueno, nos estábamos internando en lo que fue el proceso electoral chileno. Estaba marcando, bueno, el error de estrategia de la Concertación, la capacidad de la Coalición para el Cambio de canalizar ese descontento popular. Y bueno, no sé qué más, Fernando, tenías para agregar sobre esto.
Decíamos en el bloque pasado que la Concertación pierde más que gana esta Coalición por el Cambio, en realidad la centro derecha. También Piñera se plantó desde un principio como se plantó Obama una vez que resultó el candidato del Partido Demócrata, como el candidato ganador desde un principio, ¿sí? Y eso impacta en una campaña. Y eso impacta además en un país donde la política y las elecciones no se viven ni cerca de cómo se viven acá en Uruguay. ¿Sí? Los festejos del Frente Amplio en la Rambla en 18 de julio, eso no existe. ¿Sí? Existieron en su momento en Chile en la transición, pero no existen en Chile. Esa pasión, esa euforia, esas ganas, ese debate... Realmente muchas veces no valoramos lo que tenemos. Y lo que tenemos que nos cuesta tanto construir y que por supuesto hay que mejorar. Y hay que seguir mejorando constantemente porque eso se trata de la democracia.
Que es un régimen imperfecto. Como ganador.
Claro, sí, de entrada. ¿Sí? Y además la Concertación estuvo en constantes luchas intestinas, intrigas palaciegas. Todo lo que uno se puede imaginar.
Además de la división, digamos, de la gente que se fue de la Concertación.
Sí, además de la candidatura de Marco Enrique Sominami que se escinde de la Concertación. A ver, hay un proceso que, digamos, que en todo proceso electoral en Chile se daba, y es que siempre alguno se iba, ¿sí? Y o se presentaba como independiente o pasaba a la centro-derecha o algo así. Lo que fue sucediendo es que eso, la cantidad de personas que se iban, creció exponencialmente. Y esta fue la elección con mayor cantidad de gente que se estaba yendo. Y expliquemos por qué. Hoy decíamos que las listas se conforman por dos candidatos a diputados, candidatos a senadores, etcétera. Y se sabe que en la gran mayoría de los distritos va a ganar uno. Entonces ese otro está para rellenar, digamos. Ahora, ese otro que está para rellenar durante muchos años... cobraba lo que se llamaba seguro para subcampeones, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, vos no vas a ganar, sí, pero por haber bancado, digamos, esta elección y todo, algún cargo iba a tener, etcétera, ¿sí? Pero lo mismo pasaba con aquellos que bueno, que se apostaba al doblaje y no conseguían, etcétera, ¿no? El concepto de seguro para subcampeones no necesariamente es esto, pero podemos utilizarlo. Entonces, Lo que sucede es que a medida que la concertación corre cada vez más el riesgo de perder, esos que antes cobraban ese seguro no lo tenían más. Claro. ¿Sí? Porque el riesgo de no cobrarlo iba creciendo. Entonces, el estímulo para quedarse en la concertación iba disminuyendo. ¿Sí? Y eso fue lo que fue sucediendo cada vez más. Además de, por supuesto, de toda la cuestión de renovación. La generación de la transición se comió mucho de la renovación en Chile. ¿Sí? Es una generación muy potente y que, por supuesto, hizo mucho por Chile y por la democratización de Chile, pero inhibió a las nuevas generaciones.
¿Le incluye a Bachelet en esto?
Bachelet, digamos que es un fenómeno un poco especial, pero yo me refiero a la generación, a la tríada Elwin, Lago, Frey, digamos. Mucho más que a Bachelet, ¿sí? Pero, en todo caso, a todos los personajes principales de los partidos de la Concertación, ¿sí? A la cantidad de legislaturas que llevan algunos de ellos, por ejemplo. Hay una tasa de renovación mucho más inferior que la de Uruguay, ¿sí? De rotación, por así decirlo, de legisladores. Entonces, de nuevo, todas esas nuevas generaciones que iban creciendo, que van teniendo pretensiones y demás, iban incorporando y sumando frustraciones, que con el tiempo se fueron volviendo insostenibles en muchos casos, y eso es lo que explica en parte esta candidatura de Marco Enríquez Ominami, con muchos personajes medios y algún personaje principal de la Concertación, pero sobre todo personajes, digamos, medios que uno, si no sigue mucho la política chilena y no vive en Chile, no los conoce, digamos.
Uno podría sospechar que esto era una decisión por la izquierda, digámoslo así, pero no lo fue.
Es muy difícil. A mí la verdad que no me queda muy claro. Por momentos había ciertas partes del discurso que parecían que era una decisión por la izquierda, pero por otro lado algunas cosas no. Era un candidato, Marco Enríquez Ominami, que como primera vez para patear el tablero, lo más importante de lo que estaba haciendo era patear el tablero más que sus propuestas, que no, realmente no estaban muy claras. Yo jorobaba con unos amigos de que en realidad Marco Enríquez presentaba todo aquello que genera que genera la aceptación de cualquiera, ¿sí? Decía todo lo que estaba bien, ¿no? Y sin marcar una tendencia. En algunas cosas sí se lo podía ver como candidato claramente de izquierda, una decisión por izquierda, pero también a uno le quedaba la sensación de que estaba diciendo todo lo que queda bien decir en una campaña, ¿sí? Digamos, muy agarra todo en el sentido más estricto del término.
¿Podríamos hacer un poco de la comparación o las lecciones para Uruguay, ¿no? Meternos un poquito acá en el país, porque venga, a los pocos días de que se conociera la victoria de Pineda en Chile, salió José Mujica advirtiendo sobre lo que había pasado y diciendo sobre todo que esto tiene que ser una lección para la izquierda, particularmente en el sentido de la unidad, ¿no? ¿Vos qué destacarías? ¿Cuáles dirías que son las lecciones para, primero para la izquierda, después quizás para el resto de los partidos?
Yo creo que para empezar podemos empezar por las lecciones para todos los partidos, ¿sí? Algunos aquí en Uruguay aprendieron esa lección, y es: la política no es y no puede ser jamás una cuestión de élites y de cúpulas exclusivamente. Por supuesto que las élites y las cúpulas son importantes, generan opinión o generan, por ejemplo, que evitar un colapso y un desastre generalizado si las élites, por ejemplo, no están de acuerdo. Para poner un ejemplo.
¿De qué? ¿De clubes o de comités? ¿De qué es la política?
Es de todo. La política es de clubes y de comités o de otro tipo de funcionamiento, otra denominación, no importa. Y también es de élites y de cúpulas que deciden y que marcan la cancha un poco, ¿sí? Pero tiene que haber un vínculo constante, y no solo electoral, entre ciudadanos, y no solo electores, y política, y políticos.
Sostenido en el tiempo, digamos.
Sostenido en el tiempo, que los partidos tienen que tener vida. Ese es el punto. Los partidos tienen que tener vida, tienen que generar identidad, tienen que generar algún tipo de participación y algún tipo de renovación, y mecanismos claros de renovación. Mecanismos claros de desafío al que nos tenta el poder en ese momento, sea el poder un diputado, un senador, un ministro, lo que sea. Tiene que haber algún mecanismo por el cual los partidos tengan claro cuál es la forma de que, si yo soy militante del Frente Amplio Partido Nacional, del Partido Colorado, de lo que sea, yo puedo saber cómo voy a ir llegando a sacar de esa banca a esa persona. ¿Sí? Porque tengo el interés de sustituirlo, o porque no estoy de acuerdo, o porque quiero llevar el partido para otro lado. Esa es una lección para la política en general. Porque, exagerando, y eso es lo que estamos haciendo hace un buen rato, eso es lo que sucedió en Chile. Para la izquierda, aquí en Uruguay también hay una lección. Mujica dijo eso a los pocos días, muy sabio su comentario. Sin embargo, lo que sucedió con la intendencia de Montevideo demuestra totalmente lo contrario.
Eso fue increíble.
Fue realmente impresionante, porque a los pocos días de Mujica haber dicho eso, a los pocos días de que la izquierda en Chile hubiera recibió ese golpe fuerte, y Mujica hace ese comentario, a los pocos días sucede esto con la intendencia de Montevideo y Daniel Martínez, Ana Olivera, etcétera, etcétera, Varela, etcétera.
Claro, también de la lectura que se haga de Chile. Usted hace una lectura muy clara. Esto no fue un problema de unidad de la izquierda, que falta de unidad entre los sectores de izquierda. Fue un problema de desviación en la política de la Concertación.
Bueno, sobre todo sí fue eso. Ahora también había problemas de unidad. ¿Sí? Problemas de unidad producto de la lucha intestina por cargos, por diputados, senadores, etcétera, etcétera, por no tener normas claras para eso. Eso es culpa del sistema electoral heredado, votado en 1980, pero legislado en el 82-83, por ahí. Bueno, legislado bajo dictadura. Y también por torpeza de la Concertación, como decía. Pero también problemas de unidad. Sí, también problemas de unidad. José Antonio Gómez, presidente del Partido Radical Socialdemócrata, decide disputarle una especie de primaria a Frei para ver quién era el candidato, y le costó carísimo, a tal punto que el día en el que se había disputado esa primaria en un lugar determinado, se iban a hacer algunas primarias y el resultado de esas primarias iba a determinar quién iba a ser el candidato. Estaban en el estrado Frei, José Antonio Gómez y Camilo Scaloni, presidente del Partido Socialista, y otros más. Y Camilo Scaloni empieza a insultar a José Antonio Gómez, presidente del Partido Radical Socialdemócrata, frente a todo el mundo. Fue una escena realmente patética. ¿Sí? Claro que había problemas de unidad. Y sobre todo había problemas de unidad también porque el discurso autoritarismo-democracia era tan importante, ¿sí?, que cuando se empezaban a hablar de otras cosas, empezaban diferencias muy importantes que no se venían trabajando. Y no se venían trabajando, y de nuevo, exagerando un poco, porque los partidos no tienen vida. Cosa que la derecha, el Partido Unión Demócrata Independiente, es el partido más grande de Chile, partido que surge del pinochetismo, pero hoy en día es un poco más que eso, es el partido con más vida de Chile. Es el partido que tiene más trabajo de bases y demás. Entonces, bueno, hay lecciones muy fuertes para aprender.
Tenemos que ir al corte. ¿Estamos con quién, Acle?
Con Fernando Rosenblatt en su pequeña vuelta.
¿Del otro lado del vidrio con quién estamos?
Como siempre, con Fernando Marechal y el pelado Oscar Romero.
¿Y el músico de dos dedos quién es?
El señor Django Reinhardt.
...2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Opinión y reflexión en El Espectador.
...2030, señoras y señores, esta música fue elegida por Alejandro Acle. Usted puede comunicar su opinión sobre esto a través de qué vía, Alejandro.
A través del 095-000-810 o mandando un mail a 2030@espectador.com.uy, que ya descarto de antemano, van a ser todos favorables.
Autoritarismo, sin consultas, sin trabajo con nadie, preguntándole a nadie los gustos musicales, y terminamos en esta selección de Two Fingers, guitarrista.
Django Reinhardt.
Bien, así terminamos, así van las cosas, no se aprenden las lecciones. Rosenblatt, ¿cuán amigable es como persona, no? Ya como politólogo, ¿cuán amigable es Austin, Santiago, comparado con Montevideo? ¿Es una ciudad en que uno se siente cómodo, Austin, por ejemplo, Santiago?
Bueno, Montevideo, si fuera más limpia, sería la ciudad más linda del mundo. O sea que no hay mucho más para decir.
Radical.
Sí. No importa, no conozco las ciudades del mundo, pero...
¿Eso lo dice con la camiseta o lo dice por la arquitectura?
La camiseta.
Por las calles.
Porque Montevideo es una ciudad de cercanías, es una ciudad con costa, es una ciudad sin grandes accidentes geográficos. Es una ciudad con una muy linda arquitectura.
¿Sabe lo que? Le doy un consejo.
Sí.
¿Sabe cómo puedo estar en estos días conforme con Montevideo?
¿Cómo?
Caminando, a riesgo de que me pise un auto, caminando mirando las cúpulas de los edificios. Si uno mira el piso es una cosa muy fea, muy desagradable. Sí. Montevideo se vuelve fea. Pero cuando uno mira la parte de arriba de los edificios...
Montevideo cúpulas, y los montevideanos. Montevideo y los montevideanos somos bastante mugrientos.
Estamos sucios.
Sí. Uh-huh. No, somos.
Ah, pero es no, buena uno... esa precisión, porque la región está sucia porque sí.
Claro, la ciudad no solo está sucia porque hay un problema de la administración de la basura, claro. No claramente, sino también porque uno ve un auto pasar y tirar una botella de Coca-Cola de medio litro por la ventana, o te estás comiendo un helado en la parada y tiras el envoltorio y así.
O sea que en Santiago, por ejemplo, no se ve.
Bueno, en Santiago hay una cuestión de fuerza mayor, digamos.
Le producto... cae un carabinero, le parte la cabeza.
No, producto del smog que tienen impresionante, bueno, hay una conciencia mucho más fuerte en relación al cuidado de la ciudad. Y es una ciudad muy, muy amigable. A mí me gusta muchísimo Santiago. Muchísimo. Por supuesto que...
La parte urbanística y la parte humana también.
Las dos cosas. Sí. La parte humana es fantástico. A uno siempre lo tratan muy, muy bien, muy bien. Y también la parte urbanística también tiene zonas muy, muy lindas. Por supuesto que es raro no tener costa y... Por supuesto que aún es más raro, porque uno no siempre está en la Rambla o no sé, aún es más raro estar en todos lados con una pared de fondo, como si fuera en una escenografía, ¿no? Que es la cordillera. Digamos, es muy raro saber el límite de la ciudad. La ciudad llega necesariamente hasta acá, porque hay una pared inmensa que es la cordillera. Eso es bastante extraño. Austin no es una ciudad amigable, es una ciudad expandida, sin ningún criterio urbanístico, bastante fea, con autopista, una interestatal que la corta a la mitad, básicamente, con algunas partes un poco lindas, pero no es una ciudad agradable, digamos, comparada con otra ciudad de Estados Unidos, por ejemplo.
El trato de la gente, no solo a nivel de la universidad, sino el trato de la gente en los supermercados, en la calle, en el metro, ¿es agradable?
Sí, totalmente.
¿En Santiago?
En Santiago, sí. Realmente muy, muy bien. Sí, muy, muy bien. No hay nada.
¿Que preocupa a tanta gente de delincuencia, seguridad? ¿Cómo es de ese lado?
No, para nada. No sé. Los santiaguinos se quejan un poco de la seguridad y realmente no entiendo mucho por qué. No solo por el barrio en el que vivo yo, sino uno se mueve bastante por Santiago y no ves nunca un problema.
¿Usted vive en un barrio que sería el símil de qué en Montevideo?
Punta Carretas, Positos Nuevo, quizás. Que es Providencia. No el mismo costo. Es bastante más barato, significativamente más barato.
¿Y los barrios pobres que usted conoce, ha ido, ha mirado?
Sí, he estado en distintas zonas y la limpieza también se respeta mucho y tampoco hay grandes problemas de ningún tipo. O sea, uno se puede mover por Santiago totalmente cómodo y bien. Los santiaguinos dicen quizás otras cosas, pero uno lo que percibe no es eso. Sí, cuando salen a protestar los 11 de septiembre, fecha en la que se conmemora el golpe de Estado, hay bastante lío. Incluso yo siempre digo que los argentinos parecen escolares al lado de los chilenos cuando los chilenos salen a protestar. Que no sucede muy a menudo, pero cuando sucede realmente...
¿Los que salen a protestar tienen la tez blanca o la tez oscura?
No sabría decirte, no fui a ninguna...
Están tapados con un pañuelo, no se le ve la cara.
No, porque es clásico, Santiago, las diferencias sociales vienen muy acompañadas del color de la piel, ¿no?
Sí, hay algo de eso sin duda, pero Chile y Santiago también han cambiado mucho y hay un proceso bastante interesante. Por supuesto que tienen desafíos de los que ya hemos hablado en otras oportunidades, muy importantes para eso, que aspiran que es ser un país desarrollado, que tienen que ver con fuertes desigualdades. Digamos que uno podría decir que quizás Chile y su economía esté más desarrollado que su propio capital humano. Precisamente por la desigualdad que hay genera asimetrías muy fuertes en lo que es la educación. Y eso genera precisamente de que no tengan quizás tanto capital humano como el que precisarían para el nivel de desarrollo que aspiran en el corto plazo.
Rosenblatt, usted acá vivía muy pendiente del cine, del teatro, bueno, de las murgas que comentábamos, de las librerías, en fin, de la vida que podríamos llamar cultural. ¿Allá? ¿En Santiago?
Sí, vamos bastante al cine. Vamos bastante al cine. Vamos bastante al cine. Teatro, la verdad es que no hemos ido hasta ahora. No. No hemos ido, no.
¿Y librerías?
Se encuentra
el mundo del libro.
Bueno, se encuentra un poco menos que acá. Digamos que uno a Montevideo, aunque no quiera, va a encontrar una librería en determinadas zonas claves, por ejemplo, el centro. En Santiago no es tan así en el centro de Santiago, para comparar cosas comparables. Y son un poco más caros los libros.
Uh-huh. Sí. Y la percepción a nivel de piel, de el nivel cultural de la gente, el nivel de formación, ¿cuál es?
No sabría decir, pero quizás un indicador de esto sea que uno siente que en Chile hay muy poca prensa para leer. Nos guste o no, no hay un búsqueda, no hay un brecha fuerte, digamos. Por ejemplo.
¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay muchos medios pequeños?
No, quiere decir que no hay medios con ese nivel de profundidad en los temas, por ejemplo. Otros semanarios podemos nombrar acá en Uruguay también. O sea, en Uruguay hay mucha prensa. En Chile uno tiene la sensación de que no tanta. Y que la prensa que hay, sobre todo diario, hay varios que son estos clásicos diarios amarillistas, ¿no?
Ajá, pero bueno, en nivel en la radio, por ejemplo, programas de información. De
hay un 2030 política, chileno, por ejemplo.
O en perspectiva, ¿no? Por ejemplo.
No, la verdad que radio escucho más radio uruguaya, debo ser sincero. Ajá. Bueno, en perspectiva y 2030, por supuesto. pero miro más televisión en el caso de Chile y leo prensa en internet.
¿Y la televisión chilena cómo es? ¿Existe?
Existe, sí. Bueno, tienen varias miniseries interesantes, algunas de ellas. Una que me gustó mucho era Los Ochentas, copiando una serie, creo que es española, también sobre la misma época, es decir, la transición. Una familia tipo, creo, tenía entendido que había una miniserie española.
Sí, española, Cuéntame, quizás.
Creo que es Cuéntame, sí. No recuerdo bien. Bueno, hay algunas producciones de ese estilo. Pero sobre todo informativos y demás. Después hay muchos programas así de chimentos y ese tipo de cosas también. Los informativos tienen nos quejamos acá y realmente la queja es al lugar, pero también en Chile hay una pasión por la crónica roja importante.
Ajá, los accidentes, la gente que fue achurada por ahí y todo eso.
Todo ese tipo de cosas, sí. Que genera a mí me genera bastante rechazo, la verdad.
Mira. Rosenblatt, felicidades en sus proyectos, en proyectos de pareja incluso, en los próximos meses, que le vaya muy bien en Chile, pero recuerde que lo estamos esperando en 2030.
Siempre.
Y en Uruguay.
Muchas gracias.
El que quiera emigrar, entonces sabemos, tiene que ir a Santiago y no a Austin. Esa es la conclusión de este programa.
Está muy claro, está muy claro.
Para que quiera irse.
Santiago es amigable, especialmente amigable el barrio que vive Fernando, podemos ir a vivir ahí en
Providencia.
En la casa de Fernando.
No, hay muchas zonas muy lindas de Santiago, sí, muchísimas.
Fernando, que lo vaya muy bien.
Muchas gracias, chao.
El domingo.